Con eso sí nos daría, pero si tenemos que hacer más, a mí no me importa, que tampoco tengo vida privada, así que... Vale, ¿alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa? Perfecto, pues nada, empezamos o continuamos, mejor dicho. Estamos, comentábamos con el homicidio y habíamos visto toda la introducción al homicidio, la introducción histórica, por así decir, y lo habíamos dejado semibotando para empezar con el homicidio en los códigos. ¿No? En la codificación. Y os adelanto que va a ser un poco más corto, o sea, la explicación va a ser un poco más breve en los códigos, porque vamos a ver nada más que dos o tres rasgos. Entonces, evidentemente, el homicidio aparece en todos los códigos penales, solo faltaría, y aparece directamente en el código 1822, en el título noveno, en su capítulo primero, ¿vale? El homicidio. Y aquí aparece una particularidad que se va a mantener en varios códigos. Y es que el homicidio no se define como tal, sino que se define por exclusión. Es decir, será homicidio todo aquello que no sea asesinato. Lo que queda fuera de los asesinatos, lo que queda fuera del tipo agravado, será el tipo general. Eso en el código de 1822. En el de 1850 ya se incorpora un tipo específico de asesinato y nuevamente se define el homicidio por megafraude. En 1822 no había un tipo específico de asesinato, sino que se describían todos los posibles asesinatos, por ejemplo, parricidio y tal y cual. Todo lo que no era eso era homicidio. En 1850 y aparece el asesinato y todo lo que no es asesinato es homicidio. ¿Vale? Entonces, de forma casi natural tenemos que pensar o que cuestionarnos qué es el asesinato, lo veis ahí, ¿no? Primero, en la actualidad, asesinato aparece en el 139 del Código Penal de 1995 y se le define como un homicidio en el cual concurren algunas circunstancias particulares, como ahorcamiento, precio, recompensa, ensañamiento o un homicidio que se ha hecho para facilitar la comisión de otro delito o para evitar la comisión, para evitar que se descubra otro delito. ¿Vale? Las cuatro agravantes estas. El origen del término, lo comentábamos el otro día, está en la palabra hashish, ¿no? En la palabra hashish, en los llamados hashishin. Los hashishin eran unos chiflados. Que eran seguidores de un paisano que se hacía llamar el viejo de la montaña, en las antiguas montañas de Persia durante la Edad Media, que tenía una especie de pequeño estado feudal y que entrenaba a esta peña para que fueran, ¿cómo decirlo?, sicarios de altísimo nivel, ¿vale? Entonces él para convencerlos y para volverlos a una fidelidad absoluta hacia su persona, lo que hacía es ponerlos hasta el culo de hachís, y una vez que estaban un poquitín así medio adormilados, les metía en una dependencia que tenía preparada tal efecto, y les enseñaba una especie de jardín del Edén, con huríes, con las vírgenes estas que te esperan en el paraíso musulmán, si has caído en combate y tal, bueno, todas estas cosas. Entonces, les hacía ver que él tenía superpoderes, como Superman y como Hulk, y les enseñaba lo que iba a ser el paraíso suyo, que estaba cojonudamente, si les servían ciegamente, ¿vale? Entonces, de la eficacia que tenían estos paisanucos, que me imagino que solamente fumasen hachís en estos momentos, sino a la hora de hacer las misiones, de la eficacia que tenían estos paisanucos, pues quedó la palabra hashishins, los fumadores de hashish o los consumidores de hashish, y de ahí el término asesino, ¿vale? Que pasó a las lenguas de raíz latina como tal. Todo lo anterior seguramente sea una exageración de un hecho real y no hubiera tanto viajo a la montaña, ni tantas uríes, ni tantas gaitas, ¿vale? Lo que sí es particular es la muy primitiva importancia que se le da al asunto, aún no sabiendo describirlo muy bien, ¿vale? Desde el punto de vista del derecho eclesiástico, por ejemplo, el asesinato se trata como delito de especial gravedad desde muy temprano. El asesinato es desconocido en el derecho romano. No existen estas agravantes que transforman el homicidio en asesinato. Y para el derecho eclesiástico concurren especiales agravantes que lo hacen aún más repulsivo, ¿no? Porque se considera que quien asesina, no el homicida, sino quien asesina, está matando no solamente el cuerpo, sino el alma del hombre, ¿vale? Del hombre o de la mujer, de tal forma que está imposibilitando su salvación eterna, ¿vale? El asesinato aparece por primera vez en la legislación de lo que acaba siendo España, en el Código de las Siete Partidas, aunque aparece con cierta confusión en los elementos. De hecho, los asesinatos, lo que hoy en día consideramos asesinatos, no aparecen contenidos dentro de las penas de homicidios. La pena de homicidio es lo que se debe pagar por matar a otra persona. Ahí no aparece ahí. Hay diversas dudas. ¿Por qué hay diversas dudas? Porque no existe claridad, ¿vale? En la literatura jurídica, el asesinato en un primer momento es poco tratado, y tratado además, bueno, con confusión. Se es consciente de su gravedad, pero se ocupa un poco de ello. Básicamente, ¿qué se considera asesinato? Pues aquí, en los primeros momentos, en las primeras recepciones doctrinales, por así decir, se pone el foco en el precio. Asesinato es matar por un precio, ¿vale? Cuando eres un sicario. Directamente. Esta es la descripción que hace Alonso de la Peña y es la adecuada en la época. En el siglo XVII y XVIII, por ejemplo, Farinacius, que es uno de los grandes de la tratadística penal, dice lo mismo, ¿no? Hace una completa teoría sobre el asesinato. Y este lo que establece es que será asesinato matar por mandato. No tiene que mediar precio, pero sí que te... Así que sea por encargo de otro. ¿Vale? Con posterioridad se dice que también puede concurrir el precio. Bueno, vemos que hay una cierta confusión. Bien, ¿y qué es lo que ocurre? Ocurre que esta cierta confusión pasa a los primeros códigos penales. Vamos terminando el tema este, que tampoco... Esta cierta confusión se traspasa a los códigos penales. Siempre se recogen en los códigos penales una serie de agravantes que hagan pasar el homicidio a asesinato. En el primero, en 1822, hay confusión. Y hay una confusión además muy definida. Hay confusión entre homicidio doloso y asesinato. Homicidio doloso es aquel en el que concurre un dolo, es homicidio imprudente, es decir, al que quiere matar a otra persona, y asesinato. ¿Por qué concurre esta confusión, esta cierta confusión? Porque en este caso hay una transcripción, hay una traducción insatisfactoria de términos directos del idioma francés. ¿Vale? Entonces no queda nada claro. No queda nada claro el asunto. Básicamente, a lo largo de toda la historia codificadora, en España, como os digo, asesinato será homicidio más algo. Dependiendo del momento, será más unas cosas u otras. Normalmente, homicidio más alevosía, más concurrencia de precio, más premeditación, más ensañamiento o mediando inundación, veneno o incendio. ¿Vale? Por eso no es tan fácil a veces cuando ya terminamos con esto el tema, y es un pequeño comentario que hago yo, por eso no es tan fácil a veces cuando vemos un crimen objetivamente horrible en el telediario, definirlo como homicidio o como asesinato. Porque muchas veces no sabemos las causas que han concurrido. Entonces, está muy bien denominarlo asesinato desde un punto de vista del lenguaje, de la gramática común, podríamos decir, pero si nosotros somos criminólogos o juristas o lo que sea, para nosotros la palabra asesinato tiene otra connotación. ¿Vale? En el lenguaje común, normalmente, asesinato es el homicidio con dolo. Y no tiene por qué ser un asesinato, un homicidio con dolo. ¿Vale? Dicho de otra forma, no, sabéis que hablo muy claro. Si hay un caso de violencia de género y el hombre mata a la mujer, no necesariamente tiene que ser un asesinato. Porque puede haber un homicidio con dolo que no sea un asesinato. ¿De acuerdo? Entonces, si decimos que es un asesinato, desde el punto de vista de la gramática llana, lo estamos haciendo de puta madre, pero desde el punto de vista jurídico no estamos siendo concretos. ¿De acuerdo? Y que nadie me descontextualice las palabras, porque además soy extremadamente transparente sobre lo que pienso y sobre lo que dejo de pensar. ¿Vale? Pero me gusta que... Yo tenía un profesor que decía que en parte los 5 años de derecho, yo estudié 5 años, eran un aprendizaje lingüístico. Entonces tenemos que aprender a usar las palabras con una cierta concreción. Vale, una vez que me metieron problemas, ¿alguna duda sobre esto?
Bueno, si pudieras poner un pequeño ejemplo de qué es lo que puede hacer el cambio de homicidio con dolo a asesinato, sí, muy rápido, pero...
Vale, imagínate que en el fragor de una discusión con otra persona, sí. ¿Vale? Estás en un bar, lo típico, ¿no? Un ejemplo que se pone siempre. Reducir a grosso modo que las diferencias son los agravantes. Claro, es exactamente eso. Lo que pasa es que no son agravantes en tanto en cuanto te cambian el tipo penal. ¿Vale? Estoy respondiendo una pregunta de un compañero. Una compañera, no sé ahora, lo siento. Los agravantes son respecto al mismo tipo, te va subiendo, te va bajando en el arco de las penas. En este caso, lo que sucede es que te cambia el tipo penal. Pasas de uno a otro. ¿Vale? Es igual que si tú haces, por ejemplo, un hurto o un robo. ¿De acuerdo? Si un hombre prende fuego a la casa de su mujer a la que maltrata y dice que es porque simplemente quería quemar la casa y finalmente nada, al mediar fuego puede ser asesinato. Es que, a ver, sabía yo que no tenía que poner ejemplos, ¿eh? Es que nos tenemos que ir un poco más allá. Yo no te puedo decir con un ejemplo tan sencillito si es asesinato o no, porque necesitaríamos tener muchos datos. Evidentemente, con lo que dices, así a grosso modo y en palabras gruesas, sí, claro que puede ser asesinato. Y no estoy negando lo contrario, ni mucho menos. Sino que decías tú, estamos en una discusión, en un bar. Y nosotros cogemos una botella, la partimos y tiramos a alguien y le damos en el cuello y le cortamos la arteria y se muere. ¿Vale? Con todos los matices que sería, no, yo no sabía que había una arteria y tal y cual. Eso es un homicidio doloso. O puede ser un homicidio doloso, ¿eh? Y estoy criticando al compañero porque ha hecho una simplificación en su pregunta y yo estoy simplificando aún más en el ejemplo. Pero bueno, vale. Eso puede ser un homicidio doloso. Ahora, imagínate que nosotros nos pegamos dentro de un bar, yo me salgo fuera de un bar, casco la botella y te espero a la vuelta de la esquina hasta que tú salgas y en el momento que has salido te sorprendo y te pego el castañazo. Eso sería un asesinato.
Otro día.
Vale, bueno, sí, otro día, evidentemente, pero vamos, Vale, insisto, he sido simplificador hasta el asco, hasta la náusea. Sí. Pero tenéis la suerte de que no os van a poner ejemplos rarísimos de. Ya me acuerdo de un examen de derecho penal, y esto ya es una batallita, y acabo con esto rápido. Me pusieron un examen de derecho penal de un paisano que estaba durmiendo y que tenía accesos de sonambulismo. Entonces, él tenía un abrecartas en la chisma y con un acceso de sonambulismo hizo así y mató a, no sé, que además creo que era el hijo o algo, una barbaridad. Entonces, si era homicidio, si no era homicidio, si él podría haberlo previsto porque tenía acceso de sonambulismo. Este tipo de cosas son muy de práctica de derecho penal, por lo menos de las antiguas, que eran rarísimas y que no servían para nada porque son chorradas que no vienen a cuenta. Bueno, ¿alguna preguntita más? Bueno, os he respondido, ¿no? A los dos que estáis al otro lado, o a las dos, que insisto, no sé si. Perfecto. Bueno, pues entonces, continuamos. Tema 11. La pena de muerte en España. Cambios y pervivencias desde el antiguo régimen. Vamos a ver ahorcamiento, vamos a ver garrotes viles, vamos a ver todo una preparación nuevamente sapiencial de cómo es este rollo. Enfoques, tratamientos y fuentes. Nuevamente, ¿os acordáis lo que os conté sobre la Inquisición? Que no era tanto un método de justicia religiosa, entre comillas, lo de justicia, sino un método de control social. Pues algo muy parecido vamos a decir sobre la pena de muerte. No es tanto una pena, no es tanto una ejecución penal, que vas a decir, bueno, al reo que mal le da, ¿no? Lo que tú pienses, si ya le están matando. No es tanto una ejecución penal como una demostración del poder del Estado. Y como demostración del poder del Estado, como demostración de, no te muevas mucho que yo te puedo cepillar. Como demostración de eso, la pena de muerte está perfectamente estructurada, perfectamente guionizada y es preferentemente, y hasta hace 4 días, pública y publicitada. O sea, la pena de muerte es la llegada a la ciudad del circo del Sol. Vamos todos a verlo. Lo vamos a describir después. ¿Vale? Sobre la pena de muerte todavía tenemos una doctrina escasa y poco ambiciosa en España. Doctrina que se ha fijado en la pena de muerte desde dos puntos de vista, desde la historia del derecho y desde la sociología. Desde la historia del derecho y desde la sociología, y además desde aspectos muy limitaditos, tanto temporales como temáticos. La historia del derecho se ha fijado en la pena de muerte, especialmente en el periodo de tardofranquista, las últimas sentencias con Franco, también en el periodo del antiguo régimen, aunque menos, y se ha fijado sobre todo en el estudio de las fuentes, las sentencias y en menor medida doctrinal. Desde la historia social hay matices entre medievalistas, los modernistas y la historia contemporánea. Y a nivel general, a nivel mundial, podríamos decir, a nivel de doctrina general, hay 3 grandes marcos teóricos respecto al estudio de la pena de muerte. El primero es la perspectiva económica estructural del materialismo histórico. El segundo es la perspectiva de Foucault y todos los post-foucaultianos, que muchas veces son más Foucault que Foucault, toda esta idea del espectáculo y tal, ¿no? Y en tercer lugar, está la perspectiva civilizatoria de Norbert Elias. Norbert Elias lo que hace es, y nuevamente resumo demasiado y simplifico demasiado, pero bueno, él establece un criterio de civilización en tanto en relación a la eliminación, a la supresión de la pena de muerte en los estados, ¿vale? Entonces, dependiendo de cuánta pena de muerte haya, hay civilización o no civilización. Vale, insisto, es muy, muy simplificado, pero bueno. También se estudia la pena de muerte, o se hace referencia a la pena de muerte desde fuentes judiciales. Se puede hacer referencia a la pena de muerte desde fuentes artísticas, por ejemplo, los grabados de Goya. Se puede hacer referencia a la pena de muerte desde fuentes literarias, tanto de ficción como de no ficción. Benito Pérez Galdós, Blasco Ibáñez, Baroja, Larra, Pardo Bazán. Y además, es muy interesante las referencias a la pena de muerte y sobre todo al espectáculo suplicial, lo que aparece ahí, vistas con los ojos de los viajeros que recorren España, sobre todo en el siglo XIX. Los pijos ingleses que vienen a España buscando turbantes y el exotismo oriental, pues no tienen ni puta idea de dónde están montados y se piensan que aquí hay camellos. Entonces ellos vienen y te describen minuciosamente el espectáculo suplicial. Insisto, no tanto el hecho en sí, sino todo lo que lo rodea. Y evidentemente es la particularidad que cuando tú estás fuera lo ves todos con ojos de niño y te fijas en todo más. ¿Vale? Te fijas en todo más. Goya, por ejemplo, tiene los dibujos, evidentemente, de la guerra, pero también tiene bocetos de sus últimos momentos en Burdeos, cuando asistió a alguna ejecución. Son simples bocetos que son muy útiles en ese sentido, ¿vale? Como digo, la pena de muerte es un acto, en primer lugar, de crueldad humana, en segundo lugar es un acto jurídico, y en tercer lugar, y sobre todo, es un acto político. Es una exhibición del poder del Estado. Y por lo tanto, los ajusticiamientos son públicos. Los ajusticiamientos deben de ser públicos y publicitados. ¿Vale? La eliminación de la pena de muerte viene paralela a la dignificación del propio proceso. En el momento que se considera que el hacer de un espectáculo es indignificar a la víctima, que bastante tiene con lo suyo, esto poco a poco va quedando, cada vez más gente señala al emperador desnudo, ¿no? Porque no tiene sentido. Como digo, el espectáculo suplicial y la pedagogía del terror. Es un ceremonial perfectamente codificado, siempre más o menos similar en todos los sitios, con algunas particularidades, pero siempre más o menos similar, que empieza con las jornadas de suplicio. ¿Las jornadas de suplicio qué es? La previa. Se publica la sentencia, se ponen carteles, se anuncia, va acudiendo la gente que viene a ver la sentencia de muerte, acuden también pues el vendedor de palomitas de maíz, el vendedor de algodón de azúcar, los que hacen representaciones, ¿no? Hay representaciones teatrales en la calle representando la futura pena de muerte. Bueno, pues toda esta gente acude, el noble no sé qué, el conde no sé cuánto. Primera idea, coño, es que es un negociazo, que te hicieran una pena de muerte guapa, bien buena, en el centro de tu ciudad, porque tu ciudad se favorece, ¿vale? Es como pillar una feria de estas de muestras. Es así de cruel, ¿vale? Entonces, insisto, se publica la sentencia, se ponen los carteles, se empieza la recolección de limosnas para el alma de los desdichados, y se empieza a construir el patíbulo. Los patíbulos se construyen cada vez.
¿Es un patíbulo?
El patíbulo es donde se ejecuta la sentencia. Básicamente, de lo que estamos hablando, una tarima de madera donde pones encima a un tío y una horca. Y después a un tío y un garrote vil. O a un tío y una guillotina. Todas estas cosas. ¿Vale? Se construye el patíbulo, que se construye allí, entonces también hay que contratar carpinteros y tal, y los viejos van a ver las obras, todo esto es muy grande. Y llegan las autoridades, y como llegan las autoridades, se les hace un recibimiento, y ellos van a comer y tal y cual. ¿vale? Después se va a producir plenamente la ejecución. Y después, ante todo el mundo, para concluir el aspecto, si hay que amputar miembros, se amputan miembros, ¿vale? Para concluir el espectáculo y se reparten por todos aquellos sitios donde el ejecutado haya cometido sus crímenes. Como digo, el Estado habla desde el patíbulo. Y el Estado habla desde el patíbulo desde distintos puntos de vista. Uno es el que os dije antes, colega, no te muevas porque soy el Estado y te puedo cepillar. Otro es el orden. El orden. Mirad qué efectivos somos. Hacemos siempre lo mismo cuando tenemos la pena de muerte. ¿Vale? Y otro, que sea, aunque sea un chiste decirlo y sea un puto drama decirlo, es la diversión. Os damos diversión. ¿Vale? Os damos diversión. Bien. Con todo esto surge incluso un género literario que se llama la literatura asistencial, que es la literatura que nos describe lo que hay que hacer en estos últimos momentos. Los servicios cristianos al reo. El reo tiene el gran privilegio de que se le reza en castellano y no en latín como a todos los demás. Entonces, bueno, te cepiñan, pero siempre va a ir acompañado por un cura. Por cierto, vamos a eliminar una cosa que nos han traído los yanquis. Lo de la última cena se elimina porque es una frivolidad. Esta cena que piden los yanquis el día antes de morir, que pueden pedir lo que quieran. Que hay, de vez en cuando hay libros así muy estremecedores de lo que pide cada uno y tal. Esto en España se elimina porque es una frivolidad, ¿no? Pues tómatelo en serio que te van a cepillar. ¿Vale? Y lo que os decía, todo esto a plena luz del día y en el centro de las ciudades. Hasta el trienio liberal, los cadalsos no es que estén en las ciudades, no es que sean públicos, es que se ponen en el puto centro. En el trienio liberal, ¿qué se hace? Los cadalsos se llevan a las afueras de las ciudades. Antes del trienio liberal, ¿dónde se ajusticiaba en Madrid? En la Puerta de Toledo. La Puerta de Toledo, tampoco soy yo muy especialista en Madrid, pero si no me equivoco está al lado del barrio La Latina, donde se va a tomar las cañas y todo eso. ¿Vale? Pero un ejemplo que vais a entender, o sea, que vais a pillar mucho más fácil. ¿Dónde se ajusticiaba en Pamplona? En la Plaza del Ayuntamiento. La de los Sanfermines, donde se hace el chupinazo. Allí se plantaba el cadalso, es decir, en el centro del poder. ¿Por qué? Porque era el centro del poder. ¿De acuerdo? Tú levantas ahí el cadalso, llevas al reo. Al reo se le ofrece la posibilidad de confesar ante la multitud, porque es algo que luce mucho. Luego se le conmina a que pida perdón y luego ya se le ejecuta. ¿Vale? Bien, veis ahí, tecnología de la muerte y proceso civilizatorio. Evidentemente, por proceso civilizatorio lo que nos referimos es a lo de eliminar la pena de muerte. ¿Vale? Aquí a mí todos los años me gusta mucho jugar a la provocación, ¿no? Cuando hablamos de eliminar la pena de muerte. Porque cada vez que, a mí me llevan los demonios, cada vez que veo pelis, ¿no? O leo novelas y te hablan de lo malo que es la pena de muerte porque ajusticias a un inocente. ¿No? Esto es muy de los yanquis. Este pobre hombre que sin pruebas le van a matar. Sucede, evidentemente. Claro, o sea, que sin pruebas te vayan a matar es muy grave, pero es que sin pruebas estés en la cárcel ya es grave. O sea, no, el problema no es ese. De hecho, el planteamiento filosófico ante la pena de muerte no puede ser cargarte a un inocente, que evidentemente está mal y no creo que ni el más acérrimo loco lo defienda. El problema ante la pena de muerte, el problema filosófico, es planteártelo cuando te vas a cepillar a un culpable, al culpable del delito más horroroso que os podáis imaginar, ¿vale? El que cada uno ponga. Yo no voy a verbalizar. Pensad en una persona que es culpable y que además no se arrepiente. No, estuvo bien hecho. ¿A ese tío está bien matarlo?
Sí.
¿Vale? Es tu opinión. Yo no la comparto. Pero me gusta que tenga, me gusta que deis la vuelta al, al concepto. No me vale la idea del inocente que está en la cárcel. ¿Vale? ¿Ese tío está bien matarlo? Que sí, perfecto. Yo para mí no. ¿Por qué? Porque el Estado no está para estas cosas, porque además es anticonstitucional, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pero, si me lo razonáis, está guay. Pero no caigamos en lo nadie. Bueno, a ver. Si me lo razonáis, está guay, si quedamos un día en la cafetería. El examen es tipo test y no van a hacer estas cosas, ¿eh? Pero me gusta siempre lanzaros dos o tres cositas de estas. Vale, entonces, tecnología de la muerte. Forma tradicional de ajusticiar en la monarquía española, la horca. El garrote era tenido como algo muy humano y muy moderno, ¿vale? El garrote había sido utilizado tradicionalmente por la Inquisición, incluso había sido, se había ponderado si por parte de la Revolución Francesa, si incluirlo como el elemento para las ejecuciones del proceso revolucionario, al final acaba ganando la creación de Monsieur Guillotín. ¿Por qué se considera que es más moderno y que es más humanitario? Porque el garrote te garantiza una muerte más rápida y porque el garrote, y esto no es ninguna tontería, es un proceso más limpio. ¿Vale? ¿A qué me refiero con que es un proceso más limpio? Que no ves a alguien agitarse colgado en el de una soga y, perdón por la expresión, a que no ves a un tío dando los últimos estertores cagándose encima.
Sí.
Porque tú, cuando te ahorcan, se te aflojan los esfínteres y es una visión desagradable.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Entonces, como digo, el garrote sabe lo que es, ¿no? Que te ponen así en una silla, te rodean con una argolla de metal y van dando vueltas de tal forma que te rompe la nuez. O te rompe la nuez o te rompe la tráquea. ¿Vale? Eso es el garrote castellano. Si hay un buen verdugo que lo sabe hacer bien, en unos giros, en menos de un minuto, te cepilla. Es el garrote castellano. Y luego está la vertiente catalana, el garrote catalán, que además de esto, te mete una punta de metal aquí en la nuca. De tal forma que lo que consigue es dormirte. ¿Vale? O sea, te quita la conciencia. Si se hace bien, te quita la conciencia y se supone que es más humanitario. Bueno, a lo que decíamos, ya José I, como siempre, impone el garrote, la horca queda como algo sucio, como algo feo, como algo desagradable, como algo propio del antiguo régimen, aunque sabéis, hemos citado antes los grabados de Goya, que se sigue utilizando abundantemente dentro del proceso bélico. ¿Vale? Es estas paradojas que siempre tenemos con José I, ¿no? Que es como muy avanzado y trae muchas cosas, pero en realidad él lo que hace es gobernar sobre un país en guerra y en el fondo, está en la cúspide de atrocidades brutales, ¿no? Además, la guerra de independencia fue una guerra muy brutal. Muy brutal. Vale. Decíamos. 1809, tal, vuelta de Fernando VII, recupera la horca. En el trienio, es exactamente todo igual, la etapa esta de montaña del Tour de Francia que decimos, en el trienio de el trienio liberal, se vuelve a imponer el garrote, se considera que el ahorcamiento es algo típico del antiguo régimen, porque se considera que es una falta de respeto hacia el muerto, que es indigno y tal igual, Fernando VII recupera la horca, exactamente igual, y Fernando VII es un tío muy romántico, en 1832, como regalo de cumpleaños a su mujer, ¿vale? A María Cristina, le regala el garrote. María Cristina, que es una señora muy, muy educada y muy así finoli, decía Fernando VII, se ponía muy nerviosa de ver ahorcamientos, de ver todos esos excrementos cayendo por los estertores, y dice Fernando VII, pues como soy un tío romántico, te he traído flores y además no vas a tener que ver más orcas, sino que introducimos el garrote a partir de 1862. ¿Vale? Hasta entonces, y hasta 1848, en realidad, van a existir tres tipos de garrote. El garrote vil, el garrote ordinario y el garrote noble. El garrote noble es para los nobles, el garrote vil es para los delitos más infamantes y el garrote ordinario es para los delitos ordinarios. Insisto, a partir de 1848 solo va a existir un garrote, pero curiosamente ha quedado en el imaginario popular la expresión garrote vil. ¿Vale? Los ajusticiados del franquismo no fueron por garrote vil, fueron por garrote, ya no existía el garrote vil, pero quedó esa expresión, además de forma casi lógica, podríamos decir, teniendo en cuenta las connotaciones que tiene este asunto. Y luego, en este momento también aparece de forma bastante extendida la pena capital por fusilamiento, ¿vale? Que es el sobre todo reservada para el estamento militar, al ser considerada pues una pena más higiénica, más digna, más noble. Bueno. Y luego, ¿cómo evoluciona esto? Persistencia y decadencia de un castigo ejemplar. ¿Vale? Particularidades o desmontando mitos. Lo hemos dicho un montón de veces. Durante el antiguo régimen la pena de muerte no se utiliza. Prácticamente. Durante el antiguo régimen, cita vuestro manual datos concretos. En el último tercio del siglo XVI, el 80% de las penas graves eran penas de galeras. Y solamente el 4% eran penas de muerte. Un siglo después, ya casi entrando en la ilustración, era un 3% la pena de muerte. ¿Por qué? Por un elemento puramente económico. Y os lo he dicho mil veces, la pena de galeras es una pena de muerte pospuesta. Pospuesta 5, 6, 7 meses, igual 3 años, si eres un tío muy, muy fuerte. Pero mientras estás ahí, coño, el Estado te utiliza. Saca un rédito económico de ti. ¿Vale? En el siglo XVIII y en el siglo XIX...
¿Pero cómo? ¿De las galeras no eran que...? Trataban una cuerda
en el barco.
Claro.
Coño, porque remas.
Ah.
Porque no tienen que pagar remeros.
Ah, vale.
O sea, tú vas, todos los barcos de la Marina española, los que van a América, los que van a Filipinas, ¿da?
Vale.
Entonces, eso es utilitarismo puro y duro, es así. Es muy jodido decirlo, pero es así. Sí, sí.
Es cierto, no sé si es una mentada, que en batallas no se puede navegar a vela, en batallas, para reposicionar los barcos y poder cañonear a los otros, ¿hay que tirar de remeros?
Ay, me pillas, porque yo, la verdad es que, de elemento marítimo, me pillas.
Vale.
Me pillas, yo soy de monte. Te puedo decir eso, los aprovechamientos comunales, decir eso. No lo sé. Seguramente sí, ¿eh? Pero no lo sé. Sí que te sé decir que en esos sitios también había galeotes. Mm. Galeotes hay en todos los sitios. ¿Vale? En todos los barcos. Bueno, lo que os decía. Entonces, nuevamente, citando a vuestro manual, hay un número relativamente bajo de penas de muerte durante el siglo XVIII y vemos cómo hay un incremento a finales del antiguo régimen y comienzos del Estado liberal. Vamos a ver por qué. Os cito los datos que da con Felipe V, que está un porrón de años, casi 50 y 112 condenas de muerte, con Fernando VI, que está muy poco tiempo, hay 60, con Carlos III, 121, con Carlos IV, 60, en la Guerra de Independencia, 183, pero con Fernando VII, 259 y con Isabel II, 221. Vale, dos particularidades. Fernando VII, evidentemente, dentro del ámbito o del ambiente de la represión contra los liberales, y con Isabel II hay una particularidad, y es que se recrudece el número de penas de muerte a partir de 1848 porque Isabel II tiene la, entre comillas, la suerte de que se le bandoleriza todas las opciones políticas, ¿vale? Porque Isabel II, que por persona interpuesta, pero sale como vencedora en la guerra carlista, entonces los carlistas que sobran, los que no estaban, se convierten en bandoleros, ¿vale? Pero es que también continúa habiendo bandoleros de las persecuciones liberales. Entonces tiene bandoleros por todos los lados. Y tiene bandoleros que en muchas ocasiones, fruto también de una poco encubierta persecución política, son condenados a muertes. Todo esto es así, es decir, antiguo régimen, cifras relativamente bajas, incremento brutal finales del antiguo régimen, principios del liberalismo y tendencia a bajar en el último tercio del siglo XIX. Incluso en el último tercio del siglo XIX se produce el primer intento de supresión de la pena de muerte en la legislación española, que es un código penal del presidente Salmerón durante la Primera República, que pretende abolir la pena de muerte, por cierto, con una postura muy poco extendida entre sus correligionarios, porque bueno, la Primera República ya estaba en un estado de casaputesco muy grande y pensaban que no era lo más adecuado, y de hecho Salmerón, dice la leyenda, que dimite por negarse a firmar una pena de muerte. Digo dice la leyenda porque los últimos estudios no encuentran la susodicha pena de muerte, y sí que han encontrado otras que firmó Salmerón. Entonces, bueno, Salmerón ha salido muy, muy de rositas porque realmente era una persona gigante intelectual, y bueno, si hay que hacer leyendas, pues que sea solo con Salmerón. Sí que crece, insisto, la opción de eliminar la pena de muerte es casi residual, pero sí que crece la opción de modificar, de reducir el tiempo que el reo está en capillas, es decir, que está esperando. Las críticas que hace Concepción Arenal, que es una señora que vivió durante mucho tiempo en Cantabria, durante la mayor parte de su vida, y apenas se la recuerda aquí, acaba provocando una reacción legislativa y se crea lo que se llama en 1900 la llamada Ley Pulido. La Ley Pulido lo que hace es que las ejecuciones deban ser siempre a garrote, se deban realizar de día, se deban realizar dentro de una cárcel, de un centro penitenciario, en un sitio adecuado para ello, o sea, no en el centro de la cárcel, y que a efectos informativos se izase una bandera negra en ese centro penitenciario y además fuera publicado en el boletín oficial de la provincia correspondiente, ¿vale? Digamos que lo que se intenta conseguir es, si no eliminar la pena de muerte, sí por lo menos eliminar todo el espectáculo que hemos visto antes, todo esto de el espectáculo suplicial y la pedagogía del terror. ¿Vale? Que se entienda bien lo que voy a decir, lo que se intenta es juridificar la pena de muerte, que sea una sentencia jurídica y nada más, que no sea ni una exhibición de poder, ni el Estado, bla, bla, bla. Insisto, se reduce durante el último tercio del siglo XIX y continúa reduciéndose durante el primer tercio del siglo XX, aunque continúa siendo un número alto de sentencias de pena capital, por la incidencia sobre todo que tiene el anarquismo en el primer tercio del siglo XX, y segundo, aunque continúa siendo un número alto, aunque en comparación a los países del entorno andamos muy parecidos. ¿Vale? Igual que decimos a veces que hay cosas que son barbaridades, pues tampoco hay que rasgarse las vestiduras, porque en Francia se cepillaba con pena de muerte a gusto y no pasa nada. La República, la Segunda República, suprime la pena de muerte en el Código Penal de 1932, lo cual no significa que exista una falta de violencia por parte del poder estatal. Casas Viejas es en 1963, por ejemplo, lo que pasa es que, bueno, digamos que se suprime la violencia amparada legislativamente, que no es poca cosa. Pero bueno, decíamos, en 1962 se suprime la pena de muerte, pero en 1964 la recupera la CEDA. A raíz del cambio legislativo, perdón, del cambio de gobierno que hay en 1933, entra a la derecha, la CEDA, en el poder de la Segunda República, y en 1964 se reproduce, se vuelve a estar en vigor la pena de muerte, que es la que se utiliza para la represión de las grandes huelgas, revoluciones, manifestaciones de independencia, como depende a quien lea, de Asturias y Cataluña en ese mismo año. ¿Vale? Y luego, vamos a ir acabando, no nos va a dar tiempo a terminar el tema, pero por muy poquito. Bueno, me vais siguiendo, ¿no? Porque al final esto es pura historia y muchos datos. Este es un tema muy agradecido porque además es muy, muy, muy nutritivo de leer. Y todos los datos que yo os estoy dando, pensad que no os van a caer en el examen. O sea, nadie os va a poner en el examen cuántos ajusticiados hubo con Isabel II. ¿Vale? Os van a decir. La tendencia en el último tercio del siglo XIX en la pena de muerte en España era más, menos, mantenerse. ¿Vale? Entonces decíamos, discontinuidad de fin de época, agigantamiento y abolición. Evidentemente, tras la guerra civil hay un agigantamiento de la pena de muerte. Los estudios más conservadores hablan de 20.000 sentencias en la inmediata posguerra. Mejor dicho, no en la inmediata posguerra, durante el tiempo de guerra. No hasta el 46. Si no me equivoco, hasta el 48 incluso. Pero bueno, hasta el 46. Las posturas más conservadoras hablan de 20.000 sentencias de muerte ejecutadas. Los que más elevan esa cifra hablan de 35.000, auténtica barbaridad, como podéis comprender. ¿Por qué esa disparidad? Precisamente por lo que os he comentado, porque no son sentencias dictadas por la autoridad civil, sino por la autoridad militar. Estamos en tiempo de guerra, hasta bien entrados los años 40, y no existe facilidad de acceso a las fuentes jurisprudenciales para establecer todo este asunto, ¿vale? El régimen franquista restituye el ceremonial y restituye todas las condiciones del Código Penal de 1870 para la pena de muerte. Es decir, no damos la vuelta hasta Fernando VII, pero sí que nos vamos prácticamente un siglo atrás. En los años 50 sigue habiendo un porcentaje, final de los 40, principio de los 50, un porcentaje muy elevado de pena de muerte, de ajusticiamiento, debido, o mejor dicho, en los cuerpos de los opositores políticos y en los cuerpos de los maquis, los últimos maquis en realidad. ¿Vale? Y a partir de ahí va a haber un descenso. Va a seguir existiendo la pena de muerte, pero hay un descenso. Se manifiesta de forma muy, muy esporádica. Entre 1952 y 1975 hay 70 ajusticiados. ¿Vale? A mí me sigue pareciendo una barbaridad, pero bueno. Por cierto, hay 70 ajusticiados, que es un número muy bajo, incluso comparado con los países del entorno. Entonces dices, oye, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sea un número mucho más bajo que Francia y tal? Bueno, hay que entender en cada país el contexto en el que se encuentran, sobre todo el contexto de política interna, y además en España, en la España del régimen franquista, hay que tener en cuenta otro contexto que ya comentamos en su día, que es la doble existencia de la ley de vagos y maleantes y la profusa utilización, sobre todo en la primera posguerra, de la ley de fugas. ¿Te acuerdas de lo que era la ley de fugas, no? Le dejabas a uno que salía corriendo, le decías que se había fugado y tal. Entonces, la ley de vagos y maleantes, que lo que te permitía es meter en la cárcel o meter en un internamiento prácticamente a cualquier persona con prácticamente cualquier excusa, lo que provoca, de forma casi natural, y que se entienda la ironía de la frase, es que tengas menos pena de muerte, porque si la gente a la que es potencialmente, que se entienda nuevamente la frase, la gente que es potencialmente autora de delitos con respuesta de pena capital, la tienes metida en la cárcel porque lo has decidido antes, pues forzosamente esa gente no puede hacer esos delitos, ¿vale? Y en los últimos tiempos sí que se produce un recrudecimiento, ya con penas capitales siempre muy contestadas socialmente, con protestas del Vaticano y tal, pero se produce un recrudecimiento por la aparición de los de la banda terrorista ETA, y de otros grupos de fuerzas armadas, de los FRAP, ¿vale? Por ejemplo, los últimos ajusticiados son del 27 de septiembre de 1975, son 5 personas, 3 del FRAP y 2 de ETA. Los últimos tiempos son extraordinariamente duros, extraordinariamente trágicos. ¿Vale? Vale, voy a acabar ya con esto, que es un minutito. En 1977 se dicta la última sentencia de muerte, que es la del asesino de Pedralbes, el famoso asesino de Pedralbes, que hoy en día tendría una serie en Netflix, que después fue conmutada. ¿Vale? Que después fue conmutada. Bien. Y luego entramos en el régimen constitucional y nuestra Constitución, en el artículo 15, abole la pena de muerte con una única excepción, que es aquello que dispusieran las leyes militares para casos de guerra. Las leyes militares para casos de guerra, en 1995, el Código Penal Militar dispone que la pena de muerte queda prescrita. Pero ese artículo 15 sí hay en nuestro código, en nuestra Constitución, os lo he comentado, que es una de las cosas que yo creo que se deberían reformar con mayor prontitud, porque seguimos teniendo una vía jurisprudencial, legislativa y una vía constitucional abierta a una reimplantación de la pena de muerte con todas las excepciones y todas las particularidades que queráis, pero a una reimplantación de la pena de muerte. La semana que viene empezamos viendo de lo que hemos visto en este tema y continuamos, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Perdonadme que haya ido rápido, pero es que quería acabar con esto, ¿vale? ¿Alguna preguntilla? Vale, gracias. Pues nada, lo dejamos aquí y mañana os subo la clase, el vídeo.